ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Itel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Jorge, que siempre está aquí al pie del cañón, echándole todas las ganas para que esto salga maravilloso. Y bueno, hoy les venimos a hablar de un tema importantísimo que todos hemos vivido, que es la crisis y cómo sortear esas crisis. Hoy nos interesa quedarnos para encontrar habilidades para poder darle la vuelta a estos retos tan grandes que nos trae la vida, pero también para encontrar cómo sumar a la gente o a los colaboradores para poder resolver estos desafíos. Para ver este tema tan interesante, hoy tenemos con nosotros a un ingeniero electrónico que es egresado de la Universidad de Guadalajara. Trabajó inicialmente en Kodak y luego fundó la empresa Soporte Industrial y Excont. Ha participado en muchas cámaras. Su participación más activa ha sido en American Chamber, que fue presidente del 2020 y 2021, y también en Canieti, Cámara de la Industria Electrónica, en la cual actualmente funge como de consejero. Hoy tenemos al ingeniero Rafael Farga.
Muchas Bienvenido, gracias. Rafael. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
Gracias, Rosca. Y muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y también de acompañar aquí a, ¿cómo se dice? Podcaudiencia.
Los podcadianos. Sí. Los podescuchas.
Así es.
Buenísimo, Rafa. Pues qué placer tenerte aquí para poder hablar de, bueno, cómo renacer como el ave fénix cuando todo parece deshacerse, cómo renacer. Y me gustaría preguntarte primero, ¿qué características crees que necesita tener una persona para poder sortear las crisis y salir triunfantes?
Mira, básicamente lo que yo veo que se requiere es enfoque. Enfocarse usualmente cuando vienen las crisis, te empiezas a envolver con diferentes situaciones que vienen a los lados de la crisis y te distraes y no te fijas realmente cuáles son las oportunidades y cuáles son aquellas amenazas que te están comiendo el mercado o que te están afectando. Entonces, yo creo que el enfoque es lo principal, ver realmente qué es lo que vas a buscar y hacia dónde vas. Lo puedes hacer con tu empresa, necesitas fundar otra, necesitas moverte de mercado, etcétera. Son diferentes aspectos, pero básicamente es el enfoque. Tu empresa como tal debe ganar dinero. Es uno de los principios básicos de una forma honesta y socialmente responsable. Si lo puedes hacer, adelante. Si no, hay que voltear y enfocarse en otra cosa.
Ok, entonces lo primero es enfoque y realismo. Un toque de realismo.
Desde luego, siempre, siempre, siempre verlo sin fantasías.
Claro, claro. Uh-huh. ¿Y qué fortalezas tienes que tener para poder hacer esto? O sea, ¿qué características individuales tienes que tener o desarrollar para poder lograr darle la vuelta a estas crisis?
Paciencia. Necesitas paciencia porque cuando comienza la crisis, empiezan a desmoronar los mercados, empiezas a perder clientes, se empiezan a ver situaciones negras. Y ahí es cuando tú empiezas a reaccionar, empiezas a moverte de otras formas. Probablemente tengas que tomar decisiones muy drásticas como recortar personal, recortar tus presupuestos. Pero a final de cuentas, si tú tienes la suficiente paciencia para soportar todo esto, a final de cuentas estás perseverando y no hay mal que dure 1,000 años.
Hablando de eso del mal que dure 2 años, estábamos platicando que a lo largo de la carrera profesional y laboral que has tenido, hemos visto varias crisis, ¿no? En económicas, mundiales, etcétera. Algunas de ellas son desde Colosio, ¿no? Desde el error de diciembre.
Así es.
Y ahora con el COVID. Entonces, relacionado a esta pregunta, ¿cómo los vamos resolviendo con enfoque, con paciencia? ¿Qué más?
Mira, es cuando tienes que empezar a ver todo el panorama. Yo digo que hay que hacer el enfoque, pero de repente hay que desenfocarse porque estás viendo el árbol, pero no estás viendo el bosque. Y en cierto momento necesitas ver el bosque.
Claro.
Y te voy a platicar lo que nos ocurrió a nosotros. Nosotros como soporte industrial iniciamos como una empresa de desarrollo de ingeniería. Viene el error de diciembre, primero la muerte de Colosio, viene lo de el error de diciembre y todos nuestros contratos que teníamos se nos cayeron. Desafortunadamente, el único cliente que teníamos era el gobierno. Entonces pararon todo eso y nosotros a lo que volteamos dijimos, bueno, ya nadie va a hacer ingeniería en los próximos años, nadie va a hacer construcción, entonces lo que van a requerir va a ser mantenimiento. Nos volcamos a ofrecer mantenimiento en forma integral. Y esto de alguna forma solucionó el problema que teníamos en la empresa de que se nos habían caído los contratos. Comenzamos con contratos ahora de una rama que conocíamos, pero que en ese momento iba a ser necesaria y que no habíamos explotado. Sí. Y de esa forma, digamos que renacimos.
Si yo te preguntara, por ejemplo, años atrás o de que viniera esta crisis, ¿qué pensabas tú de los mantenimientos y de este tipo de servicios? ¿Qué me hubieras dicho?
Mira, era necesario, pero cuando había proyectos, evidentemente lo que era el desarrollo de ingeniería y la construcción, pues eran negocios lucrativos interesantes. Cuando deja de haber eso, pues bueno, lo que hay ya instalado hay que darle mantenimiento y por eso nos abocamos a eso.
Entonces ese desenfoque es como estar dispuesto a reinventarte, viendo la realidad, viendo el contexto.
Así es, y en función de tus capacidades, porque digo, no te vas a poner a hacer algo, no íbamos a fundar un hospital porque sin ningún conocimiento, ¿no? Tenemos que irnos también con lo que sabemos que podemos hacer, lo que nos pueden ayudar nuestros colaboradores y las fortalezas que tenemos.
Para las personas que son muy jovencitas, y jovencitas estoy diciendo de 36 para abajo, esos temas de Colosio, de la crisis, del error de diciembre, creo que son cosas muy lejanas que no están cercanas y que no se relacionan. Pero algo que tenemos aquí a la mano es lo que nos ha estado pasando a partir del COVID.
Uh-huh. Mira, yo creo que aquí se juntaron muchas cosas, ¿no? Nada más fue el COVID, también ciertas reglamentaciones gubernamentales que también están afectando a algunas cosas que no han promovido mucho lo que ha sido la inversión extranjera. Entonces, aparte del COVID, se juntan muchas otras cosas. Encuentro también que la mano de obra, la mente de obra cambió. Ya no quieren trabajar como se trabajaba hace 5 años, hace 10 años.
Hace tres.
Ya no quieren trabajar de esa forma, quieren trabajar en formas distintas. Entonces, te tienes que adaptar. Tu manera de trabajar ahora tiene que ser distinta. Tienes que permitirles a los ingenieros que puedan estar así desarrollando ingeniería, pues que lo hagan probablemente en su casa o con horarios más flexibles. Pero tenemos que ir haciendo ese tipo de adaptaciones porque si no, pues no vamos a poder trabajar en lo que nos gusta, ¿no?
Claro. Oye, y tengo otra pregunta. ¿Qué papel juega la soberbia en este tema de las crisis? ¿Cómo se vincula? ¿Qué daños hace y cómo ves esa relación?
Híjole, me pegaste duro en esto. Nosotros cuando comenzamos con soporte industrial, todos los trabajos que teníamos los teníamos subcontratados a través de algunas otras empresas, pero era trabajar hacia el gobierno y la verdad no le hacíamos caso a lo que era la industria privada. De hecho, casi diría que no nos interesaba, no queríamos trabajar con ellos. Vienen todos esta serie de problemas que mencioné, de Colosio, del error de diciembre, se acaban los proyectos con lo que es el gobierno y lo único que nos queda es voltear a ver a aquellas personas que nos habían estado buscando, que eran de la iniciativa privada y que no les habíamos dado el trabajo. O sea, no queríamos trabajar con ellos. Pues tuvimos que regresar y ahora sí, con toda la cara agachados y con toda la vergüenza del mundo, pues dame chamba. Y así es como retomamos. Y no es exclusivo de cuando te está yendo bien. Yo te puedo mencionar muchas empresas como Kodak. A Kodak le ocurrió no una, varias veces. Y te lo digo porque yo estuve trabajando dentro y me di cuenta de los problemas que tuvieron cuando fue la fotografía instantánea, la Polaroid. Fueron y se la ofrecieron a Kodak. Y Kodak dijo, no, a mí ese producto a mí no me interesa. Yo estoy haciendo aquí mi mis películas analógicas y esto es lo que funciona.
Esta es mi minita de oro y me da muy bien.
Y eso no, eso es, ni siquiera va a pegar, la gente no le interesa. Pues vamos, que se funda Polaroid, empieza a explotar esto y le empieza a quitar una cuota a Kodak. Entonces Kodak dice, yo tengo laboratorios de investigación, de desarrollo, todo, yo voy a hacer mi propia película instantánea. Hicieron una muy buena película instantánea y luego les cayó la demanda por copiar. No era el mismo producto, pero la idea sí era la misma. Entonces por ahí se fueron y le costó muchísimo dinero a Kodak resarcir ese daño hacia Polaroid. Total, esa fue una de ellas. Otra fue las fotocopiadoras. Las fotocopiadoras también se las ofrecieron a Kodak y Kodak dijo, eso no, tampoco. Yo aquí hago mis microfichas y así es como va a funcionar el futuro. Pues no, estaban equivocados. Era la fotocopiadora. Fue un producto muy importante. Xerox se la inventó, Xerox se la ofreció. Dijeron que no. Y después Kodak empezó a hacer también fotocopiadoras. Y lo más conocido que fue la fotografía digital. La fotografía digital la inventó Kodak en 1973 y la guardó. Y empezó a ceder patentes a empresas de electrónica que sí se dedicaban o que tenían esa visión, que no se dedicaban a la fotografía, pero que después lo desplazaron y que terminaron tumbando a Kodak.
Entonces podríamos decir que en el momento que te sientes el héroe, en el momento que te sientes don
Juan Camaney.
Juan sí. Camaney, por no decir sí. algo más, es en el momento que puede justo, y no importa si es crisis o no, pero puede llegar tu fin, ¿no? Poco a sí. poco, porque gradualmente va.
Sí, una frase que decimos en nuestros talleres, en nuestras sesiones, es que si te crees perfecto, estás más cercano al Titanic que a otra cosa.
Así es.
¿Cuánto sí. tiempo estuviste trabajando en Kodak? Estuviste mucho tiempo, ¿no?
No, estuve 5 o 6 años.
Y era una muy buena empresa, ¿no? Era muy, muy bueno trabajar ahí.
Excelente.
¿Cómo lo viví? Como colaborador, ¿cómo lo viviste?
Mira, yo te puedo decir que era una empresa muy paternalista, una empresa que cuidaba mucho a sus empleados, nos daban entrenamientos. Yo estuve 6 años, aproximadamente de esos 6 años, 3 estuve en entrenamiento. Te pagaban las maestrías, te pagaban especializaciones. Te puedo comentar que en aquel tiempo, estoy hablando de mediados de los 80, un poquito más adelante, mediados de los 80, me pagaron un diplomado en el MIT para estudiar inteligencia artificial.
Ay, o sea, qué interesante. Imagínate, mira,
en aquellos años estaban metidísimos con todo eso.
Qué lástima. Uh-huh. Y por la mayor soberbia que tuvieron, por no ver el entorno, una empresa tan buena para los empleados y con
Así
tanto se vino abajo.
Claro, ahora a mí me encantaría, digo ahorita que estamos viendo el tema de las crisis y los retos, si nos puedes platicar cuál ha sido el mayor reto que has tenido o la mayor crisis, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Cómo le diste la vuelta? ¿Qué aprendizajes tuviste? Son como 25 preguntas en una, pero ahí va.
O sea, con Colosio, el error de diciembre y el COVID no ha sido suficiente. A ver, platícanos.
No, porque también tuvimos la crisis del 2008, tuvimos alguna otra crisis por ahí a principios de los 2000. Sí ha habido muchas. Y en esto lo que hemos estado haciendo es, continuamos con nuestro negocio de que era de mantenimiento. Y cuando se abrió perfectamente lo que fue el TLC, pues empezó otra vez lo que fue la construcción, el desarrollo de ingeniería y nos montamos otra vez. Entonces fundamos un par de empresas más para que pudieran estar atendiendo esas necesidades de la industria. Y esto ha sido como un círculo. Haces la ingeniería, construyes y después das el mantenimiento. Ahorita con las cuestiones que estamos viendo de problemas de personal, problemas de que ya no puedes trabajar como lo podías hacer antes. Estamos buscando algún otro tipo de negocios que están más enfocados en lo que es la comercialización de equipos industriales.
Va, uh-huh. Buenísimo. Y si yo te preguntara, tengo dos preguntas específicas, los mayores aprendizajes de las crisis y también si hay alguna crisis que hayas dicho, con esta no pude.
Mira, hasta ahorita hemos podido, o sea, ojalá y no haya alguna que digamos no pude salir. Hasta ahorita hemos salido, nos ha costado mucho trabajo, pero sí hemos salido. Y aprendizajes muchísimos, como te digo, retomar actividades que anteriormente hacíamos, empezar a crecer nuestro negocio en otras ramas. Empezamos con una empresa que manejaba mucho lo que era la instrumentación industrial. Ahorita hacemos ingeniería civil, hacemos ingeniería mecánica, comunicaciones, etcétera. Como que pudimos darle la vuelta y claro, nos tuvimos que llenar también de un staff muy interesante para que pudiéramos apoyar a las empresas con este tipo de disciplinas muy diferentes a lo que era originalmente.
Es posible identificar que cuando llega una crisis, la crisis está llena de contrastes, ¿no? Porque por un lado, nos encontramos con monstruos, con hoyos negros, con retos a vencer, con miedo, etcétera. Pero por el otro lado también encontramos oportunidades para crecer, para reinventarnos, para abrir los ojos e invitar a otros.
Sí, mira, siempre va a haber oportunidades y no necesitas tener la crisis para esto. Pero dentro de la crisis, una de las cosas que más afecta son los fake news y el lado negativo, el de esos que se te acercan y te dicen, no, es que esto sí ya nos va a tronar, ya no va a haber nada de esto. Yo lo que recomendaría es alejarse lo más que se pueda, kilómetros de ese tipo de personas.
De los negativos, que todo lo ven negro.
Que te hunden.
Y que probablemente tengan razón, ¿eh? O sea, no digo que no. Pero lo que quieres es escuchar cómo sí. ¿Cómo no? Todo mundo te va a decir cómo no hacerlo. Pero cómo sí, muy pocos. A esos hay que seguirlos.
Y una de las cosas que nos dijiste al principio es lo más importante. Una de las cosas más importantes ante una crisis es el enfoque. Uh-huh. Y si estás con estas personas que te dicen que no, que ya te ahogaste, que no pudiste, pues el enfoque está ahí.
Así es. Están enfocados en eso, en cómo tronar.
Yo le llamo personas que tienen unos lentes oscuros como con manchas de sangre y que toda su realidad...
¡Qué horror! ¡Qué gráfico!
Y como que toda su realidad la ven manchada.
Sí.
¿No? Perdón.
Sí.
Por...
¡Qué película de terror!
bueno, va.
Pero sí, va mucho con eso. Y también tienes que entender a lo mejor el contexto en el que vivió esa persona y por eso piensa de esa forma, ¿no?
Fíjate que en nuestros últimos capítulos hemos estado hablando mucho del servicio. Uh-huh. Y cuando platicamos contigo, nos comentaste que algo importante para resolver estas crisis es estar al servicio y estar dispuesto a sumar. ¿Nos platicas?
Mira, déjame tomar una anécdota que tuve con Donald Horn, que fue el fundador de la Cámara, fue cónsul aquí en... Y bueno, hasta una calle tienen, una avenida. Con Adolf tuve la oportunidad de conocerlo, de convivir con él. Y una vez no recuerdo de qué estábamos hablando, pero yo le comenté, le dije, oye, es muy fácil para ti porque tú tienes todas las relaciones del mundo. Me dice, ¿sabes qué? Sí es importante tener relaciones. Hay que tener relaciones, pero no es lo más importante. Le dije, bueno, ¿qué es lo más importante? Que tú te dejes usar por tus relaciones. No se valen que pidas favores, que te pidas que te presenten gente, que te conecten y que después tú no devuelvas el favor. Tienes que devolverlo. Ah, no, pues sí. O sea, es cierto. Y algo también que es muy importante es que esto sea sistemático, que lo hagas aunque no te lo pidan. Si yo conozco a una persona que vende papelería y sé que esta empresa necesita papelería, los contacto. En eso es lo que es el servicio y lo que es apoyar a la comunidad. Creo que es interesante el punto de vista de Don Adolf, ¿no?
Sí, de alguna manera es cómo yo vinculo y hago que todos los demás también tengan éxito y busco uh-huh. que sistemáticamente ellos puedan brillar uh-huh. para que en el momento también que yo lo necesite pues pueda surgir, pero no necesariamente buscando que ellos lo hagan, sino yo hacerlo y es como ganar dando, ¿no?
Así es. Y digamos de una manera simbiótica, ¿no? Como que toda la sociedad debemos ayudarnos de esa forma. Y es lo que ocurre con muchas comunidades, no sé, la libanesa, la judía.
Se ayudan, claro. Muchísimo. Es un sistema ¿sí? fuerte.
Sin pedirlo.
Entonces, ya es parte de la cultura.
Así es. Y eso sería muy padre que nosotros lo pudiéramos implementar y tratar de pasarlo, ¿no?
¿Qué pasaría si hiciéramos eso como mexicanos?
Creceríamos, seríamos una potencia.
En lugar del típico, la cubeta de los cangrejos.
Así es,
¿no?
Que es lo que nos pasa.
Ay, no, ya me puse a soñar.
Entre las imágenes de terror y los sueños, aquí estamos en contrastes.
Oye, Rafael, a mí me gustaría preguntarte algo que comentamos al principio. ¿cómo sumar a tu gente, si es que tienes colaboradores, para darle la vuelta a estos desafíos?
Y por el otro lado, si yo soy un colaborador y veo la crisis, ¿cómo me puedo sumar?
Mira, primeramente tenemos que ser asertivos. Yo les ponía un ejemplo hace unos días. Si yo le pido a alguien que vaya a la tienda de la esquina y me traiga un kilo de jamón, pues el cuate puede ir a la tienda de la esquina, no hay jamón y no me va a traer nada. ¿Sí? La pregunta estuvo mal o la orden estuvo mal. Lo que yo debí haber dicho es, tráeme un kilo de jamón. Le puedo dar la sugerencia. Aquí hay una tienda en la esquina, pero yo no sé. O sea, tú tráeme un kilo de jamón. Entonces, muchas veces cuando nosotros pedimos o tenemos una idea que queremos desarrollar, no somos lo suficientemente asertivos para poder encaminar a nuestro equipo a que se logre ese objetivo. A final de cuentas, es un objetivo el que se está buscando y ese objetivo es el que tienen que estar persiguiendo ellos totalmente enfocados. Si él me reclama, es que tú me dijiste que fuera a la tienda de la esquina, pues yo ya no.
Él hizo su trabajo.
Él cumplió. Si yo le digo, oye, busca a fulano para que nos pague esta factura, no lo encontré. O sea, le estuve hablando, le mandé un WhatsApp y no lo encontré. A mí no me importaba que hablara con esa persona, a mí me importaba que me pagaran esa factura. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser nosotros muy asertivos cuando estamos tratando de transmitirle las ideas a nuestros equipos.
Y por la parte del colaborador, también fíjate cómo las relaciones luego se pueden ir desvirtuando y se puede empezar a agregar como que energía y sentimientos no tan favorables.
Desde luego, por eso también es muy importante la empatía, ¿no? Porque pues, tú no sabes, a lo mejor el cuate con el que estás hablando está en un proceso de divorcio o tiene un hijo enfermo y todo. Entonces tienes que manejar mucha empatía con la gente.
Y si estamos en una época de crisis, lo que necesitamos es enfoque.
Así es. Te comento una vez, mi hijo me preguntó, cuando iniciaba él su carrera profesional, me preguntó, oye, papá, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Y le contesté, hijo, las relaciones humanas es lo más difícil con lo que te vas a encontrar porque tú no sabes cómo es la gente, cómo la tienes que tratar y eso no te lo enseñaron en la universidad. Tú lo vas a tener que ir aprendiendo. Y él me dijo, es que yo pensé que me ibas a decir, o sea, lo vi así como desilusionado. Sí, yo pensé que me ibas a decir que un proceso químico, una construcción, algo. Y le dije, ¿sabes qué? Por eso no te preocupes. De todo eso, encuentras literatura, encuentras gente que te puede ayudar, subcontratas a alguien si tú no puedes hacerlo, algo. Pero eso no es el problema. El problema es cómo te relacionas con la gente. Y eso no nos lo enseñan. Y nosotros tenemos una manera de ser. Y con esa manera de ser, a lo mejor no somos lo suficientemente empáticos como para ordenar o como para recibir órdenes, etcétera.
Fíjate que en el capítulo 2, Ramón Becerra nos decía que es responsabilidad del colaborador hacer preguntas. O sea, si tú dices, ve a la tienda y trae jamón, también es responsabilidad del colaborador decir, ok, ¿te interesa que vaya a la tienda o te interesa? No te entendí, explícame bien. Entonces aquí se generan relaciones de corresponsabilidad, donde así el sistema es. Avanza y resuelve de mejor manera la crisis.
Desde luego, pero empecemos nosotros los claro. Que estamos ordenando, empecemos nosotros por ser asertivos.
Porque es la responsabilidad primaria. Oye, ¿nos platicabas algo de la técnica TRIZ para resolver crisis?
Sí, mira, ahí te voy a platicar porque la gente no sabe qué es TRIZ, o mucha gente no sabrá lo que es TRIZ. Es la teoría de la resolución de problemas de inventiva. Fue una teoría que desarrolló un señor llamado Heinrich Altshuler, ruso, y lo hizo esto durante, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando él trabajaba en una oficina de patentes y empezó un cuate muy brillante y empezó a darse cuenta de que todos los problemas tenían ciertos patrones de resolución. Empezó a recabar la información porque estaba dentro de la oficina de patentes y veía que sistemáticamente siempre había un patrón para poder resolver los problemas. Él ordenó, hizo esta teoría, y yo no le llamaría teoría, yo le llamaría método, no sé por qué le pusieron teoría, pero a este método, y generó una serie de enunciados para resolver este tipo de problemas. Este tipo de técnicas o esta metodología ayudó a Rusia cuando era un bloque socialista a que fuera una potencia a la par de los Estados Unidos. Se pusieron a la par en lo que fueron armamentos, se pusieron a la par en lo que fue la carrera aeroespacial, en electrónica, en lo que quieran. Siempre estaban a la par. Y Estados Unidos, con su empresa privada, se daba cuenta de todo lo que se invertía en investigación y desarrollo en sus laboratorios.
Y no decían, avanzaban al mismo ritmo.
Los rusos lo copiaran en 2 minutos.
Y los rusos lo sacaban rapidísimo. Decían, ¿cómo es posible? Tiene un sistema increíble de espionaje, que seguramente lo tenían, pero ¿cómo le hacían? Cuando cae el muro de Berlín, pues ahora que acaba de fallecer Gorbachev, estaba muy de moda esto, se dan cuenta porque salen muchos científicos de Rusia y empiezan a propagar esta teoría o esta metodología, y se dan cuenta de por qué los rusos estaban a la par que ellos. Porque con muy poco, todos los experimentos que hacían y todo eran casi sin meterle tanto dinero como la experimentación que hacía Estados Unidos, que mucho era de, pues a ver, prueba esto, y ahora prueba esto, y ahora prueba esto. Y no, este método a la primera ya casi lo tenían resuelto.
Bueno, ¿y cuáles? Ya nos tienes todas.
Sí, ya quiero saber, cuéntame del método.
Sí, bueno, el método habla de 40 principios, habla de... No es una que digas... Es una
no es
técnica,
una receta.
Son una serie de técnicas... Y tú adaptas la que es mejor para ti. Es como hablar también, por ejemplo, de lo que es el pensamiento lateral, que tiene muchísimas implicaciones también, o si hablas de mapas mentales, que desarrolla diferentes cosas. Hablar ahorita de TRIZ es extenderte horas y horas, ¿no?
Bueno, no sé si es una invitación a investigarla y una invitación a que regresemos para platicar del método TRIZ.
Mira, yo con mucho gusto podría preparar algo así muy entendible para que pudiéramos platicarlo en 20, 25 minutos. Okay. Casi, si quieres, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Pudiéramos ver eso.
Muchas gracias. ¿Nos vamos al bono?
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Platícanos, ¿nos puedes compartir tips, sugerencias, reflexiones, libros que las personas que nos estén escuchando, que estén viviendo por alguna crisis, sean empresarios, sean colaboradores o en la parte personal, puedan empezar a ejercer, a practicar ya?
Bueno, mira, yo te recomendaría un par de libros. Uno que es el clásico, el de Cómo ganar amigos, de Dale Carnegie. Hay otro también que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos, que es ir buscando esas pequeñas mejoras que a final de cuentas te van a generar una gran mejora, ¿sí? Pero con pequeñas cosas casi imperceptibles, que a final de cuentas es estar engrasando una máquina y dejándola, pero al puro trancazo para que logres lo que buscas, ¿no? Y una cosa también que a mí me ha funcionado mucho es, si alguien está interesado en la meditación, que no sea interés nada más, que se ponga a meditar, que estudie, que vea cómo puede lograrlo y que busquen esos momentos de paz para que se puedan enfocar y tengan atención plena después en los proyectos que estén manejando.
Creo que me habías recomendado El Poder de la Hora.
Así es, así es. Te lo había recomendado. Un muy buen libro.
Ya lo tengo ahí. Listo. En la lista.
Qué bueno.
Sí, la meditación para dar claridad, para poder tomar mejores decisiones, ¿no?
Así es.
En el enfoque que nos comentas.
Y en este mundo tan agitado y tan distractor que tenemos con toda la tecnología que existe, necesitamos bajarnos de nivel tantito, no tanto vivir tan emocionados.
Pisar la tierra.
Hay que pisar, hay que ver de qué manera podemos colaborar, poder crecer, pero bien asentados, con los pies en la tierra.
Voy a hacer un breve resumen, si algo me faltó, ¿me dices?
Sí, claro.
Ante las crisis lo primero que necesitamos es enfoque. Decide muy bien qué es lo que quieres, cuál es el contexto, a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Va a ser muy importante tener paciencia, porque eso no se resuelve de inmediato ni apretando un botón, y te va a retar a que te desafíes. O sea, primero es enfócate, pero también desenfócate, porque probablemente va a ser necesario que te reinventes. La soberbia es el peor enemigo para la transformación y para resolver una crisis. Es más, es generadora de crisis. Rodéate de gente que te ayude a ver cómo sí, no de gente que te ayude a enfocarte en el cómo no, y genera un sistema de servicio. Empieza a sembrar redes de apoyo para generar una cultura de ayuda, como tú dijiste, simbiótica. ¿Me faltó algo?
No sabía que habíamos hablado de tantas cosas. Se me pasó muy rápido todo esto.
A mí algo que se me hace importantísimo añadir es que no importa dónde estés, estos son tips que te sirven estando en un equipo, en una empresa, siendo tú el dueño, siendo el líder, en una familia. Esto nos sirve para sortear las crisis, pero también para evitar que lleguen y para evitar generarlas.
Así es.
Entonces, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Qué alegría. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias por tu generosidad.
Ha sido un honor tenerte aquí y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Brilio Consultora, en LinkedIn, y que visiten también nuestra página de internet, que por cierto, es una página nueva, les presumimos.
Oh, sí, y tenemos nueva imagen.
Y te invitamos a que nos sigas para que puedas compartirnos también tu historia, pero también que nos compartas tus dudas para poder hablar de ti en el próximo podcast.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos pronto. Hasta luego.